Está primero Patricia, luego está Juan Francisco, luego viene Adriana y cerramos con Fernando. Entonces, empezaríamos con Patricia Carreros.
Obviamente empiezo yo porque es el tema del marco jurídico y ahí la gran pregunta es, ¿en serio hay avances? Entonces, vamos a ver. Este es un tema así muy rápido que lo voy a enfocar. El Ecuador declarado en el 2008 Estado Constitucional de Derechos, desde allí se supone que el Ecuador debe garantizar primordialmente todos los derechos humanos. Y los derechos específicos reconocidos a ciertos grupos de la población, como son los niños, niñas y adolescentes, y además dos derechos puntuales como grupos de atención prioritaria. La atención prioritaria, sí. Grupo de atención prioritaria y especializada, dice la Constitución de la República. ¿Cuáles son básicamente esos derechos específicos de los niños, niñas y adolescentes? Promover su desarrollo integral. Ya sabemos cuáles son los básicos, universales y demás, pero hay unos específicos, exclusivos de los niños, niñas y adolescentes. Y estos derechos específicos, exclusivos de los niños, niñas y adolescentes tienen que atender a su interés superior. Y además prevalecen los derechos de este grupo de la población por sobre todos los demás grupos. Y ahí la pregunta es, ¿cómo entra el ciclo de vida aquí la intergeneracionalidad? Voy dejando, ¿sí? Se cierra esto con una lógica. Todas las acciones del Estado se deben concentrar en garantizar los derechos. Y de manera específica y de manera especializada, los derechos de los grupos de atención prioritaria y aquellos que tienen derechos específicos. La Constitución, maravillosa Constitución, estableció un sistema y estableció una forma de garantizar derechos, sistema de inclusión y equidad social. Este sistema de inclusión y equidad social está pensado con esto, se garantizan todos los derechos de todas las personas. Este sistema además está articulado al Plan Nacional del Buen Vivir, llamado en la Constitución realmente Plan de Desarrollo, y además contempla todos los ámbitos de las políticas públicas básicas y universales, educación, salud, deporte, seguridad social, recreación, bla, 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 todos los ámbitos que implican el piso mínimo que garantiza dignidad e igualdad. Dignidad e igualdad son derechos humanos. Y luego dice, hay ciertos grupos de la población que requieren atención especial. Y para esos grupos de la población, habla de sistemas especializados e incorpora en la Constitución el único sistema con nombre y apellido reconocido y jalando desde el año 98, Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Por supuesto que en la Constitución eliminaron todo, creo que eran 3 o 4 párrafos en el año 98 que explicaba qué era este sistema, pero dice, este sistema se hará cargo de los niños, niñas y adolescentes y garantizar la protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no definió ningún tipo de responsabilidad, a pesar de ser descentralizado, para los gobiernos autónomos descentralizados. Les estableció ahí un poco de responsabilidades a los gobiernos autónomos descentralizados, pero no les definió nada en materia de niñez y adolescencia, y en el 98, en la Constitución, sí había. Y en el 2003, en el Código de la Niñez y Adolescencia, sí había. Vino después la maravillosa reforma legal, 10 años de reforma legal, para ajustar toda la normativa. Y cuando pasa esto, sí, yo voy a mencionar solo 5 leyes, pero cuando esto pasa es el horror de los horrores. El COTAD nos borra buena parte del Código de la Niñez y Adolescencia, elimina las competencias de los municipios en materia de niñez y adolescencia. La ley orgánica de consejos para los consejos de igualdad, sí, establece que esos consejos tienen un montón de competencias declarativas en materia de derechos humanos, transforma los consejos de niñez y adolescencia en consejos de igualdad, deroga y modifica buena parte del sistema nacional descentralizado que estaba regulado en el Código de la Niñez y Adolescencia y diluye competencias, ya vamos a ver. Y en materia judicial, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico General de Procesos, eliminan todo lo que tiene que ver con procedimientos especializados para los niños, niñas y adolescentes, reducen la participación de los niños, niñas y adolescentes en los espacios judiciales. violentan el debido proceso, además, porque, por ejemplo, el COIP se inventa un procedimiento en el que los niños, los adolescentes se declaran culpables, les dan menos penas y ya vaya. Y no se establece ningún procedimiento de prueba, no se prueba que realmente se cometió el delito. Casos existen en el país, chicos del Mejía y los chicos del Montúfar, en el marco de unas movilizaciones que se hicieron hace 2 años, ¿no? Resultado de esto, se modificaron todas las responsabilidades. Todo el mundo es responsable de los niños, pero nadie es responsable de los niños. ¿Sí? Ministerio de Justicia tiene responsabilidades, pero cuando le toca le manda al MIES. El MIES tiene responsabilidades, pero cuando le toca le manda a Justicia. El Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional tiene responsabilidades, pero no tiene responsabilidades. Los gobiernos autónomos descentralizados ya no tienen competencias. Los consejos nacional, los consejos de protección, los consejos cantonales de niñez y adolescencia ya no existen. Los organismos del sistema se diluyeron. No hay responsables en el Estado ecuatoriano que garanticen derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en materia de protección judicial, no hay justicia especializada, no hay jueces especializados. Y no hay interés superior de los niños, niñas y adolescentes en la administración de justicia. Los casos que estamos viviendo en el Ecuador son evidentes. Y pongo un nombre, el Principito. Díganme ustedes cómo se protegen derechos de los niños en el país. Consecuencias. La Natalia mencionaba, ¿sí? Embarazo adolescente. El Ecuador es el tercer país en la región con mayor tasa de embarazo adolescente. Y la mayoría de esos embarazos son resultado de la violencia sexual. Violencias de todo tipo viven los niños, niñas y adolescentes y en todo contexto. Familiar, educativo, comunitario, las violencias entre pares. El Foro de Organizaciones de Patrocinio, de ONGs de Patrocinio, hizo hace 1 año y medio una encuesta a 2.305 niños, niñas y adolescentes. El tema de la violencia en los espacios comunitarios y el tema de la violencia entre pares es uno de los temas que más identifican los niños. Violencia, discriminación y exclusión es gravísimo. Lo otro es el abandono y lo otro es descuido, negligencia. Y todas estas cosas, además, cargadas y atravesadas por un montón de problemáticas y de visiones que tienen relación con la relación con las mujeres, con las relaciones de adulto, con las relaciones de género, ¿no? Hombres, mujeres, y con las relaciones adultocéntricas. Y las consecuencias siguen siendo para los niños espacios cotidianos no protectores, institucionalización de los niños, porque frente al abandono, frente a la violencia, los jueces dicen, salga de la familia, vaya a entidades de acogimiento. Con el agravante de que las reformas que se han hecho en materia de acuerdos ministeriales y demás, en 90 días los niños han sido reinsertados o se van en adopción. ¿Sí? Exclusión del sistema educativo y, en consecuencia, vulneración de todos sus derechos. Todos los derechos de los niños se vulneran. ¿De dónde proviene esto? Visión adultocéntrica. Y es increíble porque en un montón de espacios se oye hablar del interés superior del niño, de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero además, los adultos nos tomamos la atribución de hablar a nombre de los niños. Nosotros hablamos a nombre de los niños, nosotros hablamos por los niños, nosotros representamos a los niños, pero además desde una visión adultocéntrica, desde nuestra mirada, sin ponernos en los zapatos de los niños. Violencia transmitida entre generaciones y además una violencia naturalizada. Me van a perdonar por lo que voy a decir este rato, pero durante 10 años, escuchar todos los sábados, violencia verbal se transfiere a todos los espacios. Las relaciones entre los niños tienen la misma lógica. Las relaciones entre los adolescentes tienen la misma lógica. Los adolescentes hombres a las adolescentes mujeres les tratan de la misma forma. Se transmite. Y desde esa violencia verbal vamos jalando otro tipo de violencias que además viven los chicos y las chicas, y entiendo que el Fernando les va a contar después un poco de eso. Y por supuesto lo otro ya son patrones culturales. En este país, a pesar de que se reconoció en el año 90 y ratificamos en el año 90 la Convención sobre los Derechos del Niño, fuimos el tercer país del mundo y el primero en América Latina en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y que incorporamos en el 98 el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, no es cierto que los tratamos como sujetos de derechos. Las mujeres son ciudadanas de segunda categoría en este país. Y como los niños son accesorio de las mujeres, son ciudadanos de tercera, cuarta y quinta categoría. No tienen derechos. Son propiedad de los adultos. Yo sabré cómo les disciplino. Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, que está ahorita tratándose en la Asamblea Nacional. El planteamiento es tan simple como este. Responsabilidades de los niños con los padres. Los niños tienen que ser respetuosos y tienen que responder y liberar para con sus padres a fin de que ellos puedan cumplir adecuadamente sus obligaciones paterno-filiales. O sea que, si el niño no es respetuoso con su papá, no le doy de comer. Si no tiende la cama, no le doy de comer. Le saco a dormir al patio. Vivan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador. ¿Qué se requiere? Políticas públicas específicas, no del ciclo de vida ni intergeneracionales, específicas para los niños, niñas y adolescentes, que les miren a los niños, niñas y adolescentes, que les pongan por delante, que les den prioridad real, que prevalezcan sobre sobre las demás, ¿sí? Que se las implemente, que se revise las responsabilidades del Estado nacional y local, que se redefinan competencias. O sea, no puede todo estar centralizado, pero además centralizado para que nadie haga nada. Y además, revisar la responsabilidad que tenemos la sociedad. Qué bueno que la Flaxo se haya abierto a esto, qué bueno que CITE se haya abierto a esto, qué bueno que la Natalia esté en CITE. Claro, o sea, porque si no... Pero es buenísimo que se abra, porque necesitamos revisar, necesitamos asumir responsabilidad en estos temas. Necesitamos ubicar qué le está pasando a este país para que 41 niños hayan sido violentados sexualmente en un colegio de la ciudad de Quito, ¿sí? Y todavía nos atrevamos a cuestionar la sanción que se le impone al colegio, que además es una sanción vergonzosa.
Y que haya papás que salgan a defender al
colegio. Además, sí, definir los roles y las responsabilidades, pero después, chido, definir los roles y las responsabilidades a nivel local. No es posible, sí, que a los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que están cerca de los niños, que son los que pueden tratar los temas de seguridad, que son los que pueden hacer un montón de cambios culturales con la población, no se les tome en cuenta. Y se les haya devuelto al tema del alcantarillado, el agua potable y las veredas, porque para eso quedaron más o menos en el COTAD, no tienen el tema de derechos humanos. Y por supuesto, desde allí trabajar fortalecimiento del tejido social. Reforma legal, y le dejo ahí, porque el tema de la reforma legal es dos palabras. Integral Código de la Niñez y Adolescencia. Reforma integral al Código con un gran debate nacional, que es lo que está planteando el Pacto por los Derechos de los Niños. Y luego, ya para la Flaxo y para abrir esto, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Investigar, difundir, debatir, dialogar, abrir, darle además un contenido y un sustento científico, académico, ¿sí? Patrones culturales. Van a ser 26 años, 27 años que la Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigencia y nosotros seguimos tratándoles a los niños como cosas. ¿Qué le pasa a este país? ¿Qué le pasa a este país? ¿Qué nos pasa a las personas adultas en el Ecuador? ¿Qué les pasa a los gobernantes por la cabeza cuando hablan de los niños? Lo único que se nos ocurre es asistencialismo y caridad. Evaluar el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral, por supuesto, hay que evaluarlo. Y por supuesto, evaluarlo para redimensionarlo, para reestructurarlo, para adecuarlo. Porque fue una buena idea, tuvo cosas interesantes. Se fue cayendo en el camino y se hizo pedazos los últimos 10 años. que investigar, estudiar, conocer, sistematizar prácticas exitosas. De las instituciones públicas, me decía un amigo, no sé, pero sobre todo de la sociedad civil. Hay muchas, muchas, muchas. Evaluar la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y este es un tema bien interesante, porque tenemos que presentar cada 4 o 5 años informes al Comité de Derechos del Niño sobre la base de las observaciones que se han hecho, y siempre nos agarra el apuro los últimos 6 meses. Deberíamos estar permanentemente haciendo seguimiento al cumplimiento de las observaciones del comité y aprender de eso del movimiento de mujeres. Gracias.
Buenas tardes, agradecer la invitación a FLASO, y bueno, pues lo que os voy a intentar transmitir o contar es una experiencia en concreto que se está llevando en Úbeda desde el año 2008 aproximadamente. Y bueno, en deciros que Úbeda es un municipio que está en Andalucía, en España, ciudad patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues añadiros que tiene unos 38.000 habitantes, y relacionado con lo que comentaba la compañera, en España concretamente en materia de servicios sociales, los municipios mayores de 20.000 habitantes tienen competencia, con lo cual nos permite hacer un trabajo desde el contexto comunitario más cercano. Bueno, os comento, la experiencia de la que os voy a hablar es del equipo municipal de Buen Trato Infantil. Y bueno, esta experiencia, la fuerza que tiene y la fuerza que la mantiene desde el año 2008, como decía antes, se crea en el 2008 con motivo del Día Internacional del Niño. Aprovechamos el 20 de noviembre como fecha de referencia. Y bueno, pues uno de los valores que tiene este equipo es que un equipo que surge de la necesidad de los profesionales que están trabajando en el contexto. Es decir, Úbeda, como decía, son 38.000 habitantes, y una de las potencialidades es que nace de la necesidad. Es decir, hay estructuras que vienen desde arriba y, bueno, pues luego se llegan a implantar o no, pero en ese sentido esta estructura, una de sus valores, y creo que es lo que ha hecho que se mantenga, es el que haya surgido de la necesidad de los profesionales. Mira, este equipo municipal de Buen Trato Infantil, lo que trabajamos es menores y familias en situación de riesgo psicosocial. Concretamente trabajamos con ese colectivo y bueno, pues son familias donde hay violencia intrafamiliar, hay violencia filioparental, y bueno, pues es cierto que si bien al comienzo el perfil era más desde una carencia económica, pero lo que hemos ido viendo con el transcurso del tiempo es que la parte económica ha quedado en segundo lugar, y lo que vamos viendo es que se van generando dinámicas familiares muy conflictuadas, no tan relacionadas con el contexto económico, aunque tiene importancia, sino que familias, entre comillas, pudiéramos llamar normalizadas, pues también se está trabajando con ellas. Bueno, mirad, este equipo, como os decía antes, otra de las dos cuestiones que interesante es que trabajamos desde la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad. Es decir, este equipo, nosotros, que es lo que veíamos, que cuando trabajamos con familias, en esta familia había problemática a nivel educativo, a nivel sanitario, a distintos niveles. Y hasta que se crea este equipo, trabajamos desde un modelo radial en el que nosotros, como servicios sociales, que sería algo parecido al Ministerio de Inclusión Social que antes comentabais, nosotros trabajábamos con cada una de las entidades, demandando información, pidiendo información, con lo cual era mucho el peso que teníamos. A raíz de constituir este equipo de Buen Trato Infantil, hemos conseguido una estructura de trabajo reticular que permite que ya no seamos nosotros los que siempre tengamos que estar demandando la información, sino que se ha creado un flujo de información entre las distintas entidades, con lo cual entidades que antes no tenían relación, a raíz de la constitución de este equipo, empiezan a tenerla. ¿Quién compone este equipo? Y mirad, en este equipo está salud. En España hay 3 ámbitos. Está lo que es el ámbito hospitalario, está la atención primaria y está salud mental, los equipos de salud mental. Entonces, en este equipo hay un representante de cada uno de estos ámbitos sanitarios, hay un representante de educación, hay representante de servicios sociales, en este caso sería yo, que además, bueno, pues en cierto modo fui la persona promotora. Hay representantes del centro comarcal, allí los llamamos centros comarcales de drogas, que son centros que trabajan con adicciones. Empezaron con el consumo de alcohol, pero bueno, ahora se han hecho extensivos a cualquier tipo de adicción. Forma parte también de él el Centro Municipal de Información a la Mujer. Son centros que trabajan específicamente lo que es la violencia de género. Y luego también forman parte de este equipo los cuerpos de seguridad, tanto policía local como policía nacional. La parte judicial hemos intentado implicarla, pero eso, bueno, pues ha sido difícil porque es como topar con el malla. Entonces, cuando yo antes hablaba de la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad, es porque este grupo lleva trabajando desde el 2008, pero no ha sido fácil, porque fijaros que cada entidad o cada institución genera su propia cultura. Y aparte de eso, cada profesional, pues fijaros, desde un trabajador social hasta un médico, hasta un policía, entonces son personas con perfiles profesionales muy distintos, que pertenecen además a instituciones con unas culturas profesionales muy diferenciadas. Entonces, una de las cuestiones que hemos tenido que ir trabajando a lo largo de este tiempo ha sido el crear cierto vínculo o conexión con este equipo, pues por esa interinstitucionalidad e interdisciplinariedad. Es verdad que es una ventaja, pero para que llegue a ser una ventaja y un beneficio que se puedan sentar profesionales de distintas disciplinas y de distintas instituciones, hay que trabajarlo. ¿Cómo lo hemos trabajado nosotros? Mira, nuestro esquema de trabajo es un esquema de trabajo donde nos reunimos de manera bimensual. Tenemos una primera parte donde se aborda la problemática de las familias que se derivan, y cada una de las partes aporta la información que tiene y, por otro lado, aporta posibles soluciones para dar una respuesta integral, porque son problemáticas tan sumamente complejas que es difícil abordarlas desde una sola institución y desde un solo profesional. Existe la necesidad de hacer un trabajo integral desde las distintas disciplinas y desde las distintas instituciones. Entonces, como decía, nosotros tenemos una estructura de trabajo que es bimensual, una primera parte en la que trabajamos las familias, que cada entidad entiende que hay que abordar, y hay una segunda parte que es formativa. Y es importante la formación, por lo que os decía antes, porque la forma de poder trabajar y crear puentes entre las distintas disciplinas y las distintas instituciones es a través de la formación. Entonces, esta formación, bueno, pues permite que se vaya creando, bueno, pues un contexto de trabajo común y que el equipo realmente se vaya integrando y, bueno, pues vayamos entendiendo y vayamos asumiendo y teniendo en cuenta las distintas culturas profesionales y las distintas disciplinas. Como decía antes, llevamos trabajando desde el 2008 y, bueno, pues cuestiones importantes que yo señalaría, pues mira, la necesidad de trabajar en red. Si no trabajamos en red, es cierto que cuesta, el comienzo no es fácil, pero sin un trabajo en red, y además en red en el contexto más cercano a la problemática que queramos trabajar. Entonces, por un lado, el trabajo en red. En segundo lado, el tema de las caras. ¿Qué quiero decir con las caras? Mira, es importante tener un referente, una cara en cada una de las instituciones que tengan que intervenir en una problemática determinada. Entonces, el hecho de que tú tengas un referente y en un hospital, que es un espacio grande, que tú ya tengas una persona a quien dirigirte, eso facilita mucho el camino y el trabajo. Como decía antes, la necesidad de crear alianza entre las distintas instituciones que están participando y alianza entre las distintas disciplinas a través de los profesionales que participan. Yo, por la experiencia, deciros que cualquier modelo de trabajo puede ser válido siempre que dé respuesta a las necesidades del contexto en el que estamos trabajando. Es decir, yo estoy planteando un sistema de trabajo. Es cierto que este sistema, nosotros lo iniciamos en Úbeda y a nivel de la provincia, bueno, pues se ha tomado como referencia y se está empezando a implantar en otro municipio. Entonces, eso valida de algún modo o a algún nivel el modelo. Plantearos también que la fortaleza, lo que os decía al principio, es decir, es importante que los profesionales crean en el trabajo que se quiere llevar a cabo. Y bueno, tenía que añadir también que a veces, porque claro, cuando yo a lo mejor he expuesto esto en otro sitio, ¿no?, y han dicho, pero bueno, eso tiene complejidad y tal, bueno, pues Yo en ese sentido animaría, porque a veces yo creo que es más difícil cambiar que empezar algo de cero. Yo, por ejemplo, por la relación que tengo con el sistema de salud o el sistema educativo, son sistemas que llevan trabajando mucho más tiempo. Los servicios sociales en España llevan funcionando desde el año 84, mientras que salud y educación son una estructura mucho más antigua. Pero es cierto que a ellos, para llevar a cabo cualquier cambio, les cuesta muchísimo, porque es mucho el peso que tienen y muchas las dificultades a la hora de mover. Estructuras que en principio pueden ser más frágiles y que se puede plantear que sea una debilidad, podemos convertirlo en una fortaleza, porque el no tener tanto peso encima nos permite hacer cambios. Lo digo porque concretamente desde el ámbito de servicios sociales, que dentro del sistema de protección social tal vez sea la parte más débil, pues tal vez la ventaja que tengamos es que nos permita poder hacer algunos cambios y tal. Hasta ahora os comentaba como algunas cuestiones vinculadas con el tema de los profesionales. Deciros como transversal el tema de la actitud con C es fundamental, es decir, las cosas, los conocimientos, la aptitud con P está ahí, pero es cierto que si no hay una actitud de escucha y de respeto y de querer priorizar a los menores y de perder el miedo que supone a veces llevar a cabo una intervención con un menor, porque ¿qué es lo que sucede? El tema de infancia y familia nos conecta con nuestros propios miedos y nuestros propios temores. Y a veces, ¿qué sucede? Anteponemos nuestra seguridad al bienestar del menor. Entonces, en ese sentido, es importante saber dónde estamos, que estamos trabajando. Yo utilizo mucho, hay un libro en España de Torcuato Lucas de Tena que se llama Los renglones torcidos de Dios. Tenemos que ser conscientes de que trabajamos con los renglones torcidos de Dios, y eso implica, tener que afrontar y abordar situaciones que no son fáciles y que nos conectan con nuestros propios miedos personales. Entonces, yo cuando trabajo a veces con profesionales, porque mira, muchas veces las vías están, si están las leyes, están los decretos, están las normativas, pero hay que querer ver. Entonces, es una cuestión importante para trabajar con los profesionales, querer ver y que no sientan miedo de sentir miedo. Es una emoción que está ahí y de lo que se trata es de poder trabajarla y canalizarla para que nos permita hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Respecto a los menores, este equipo de buen trato infantil, como decía, lo que pretendió desde el principio es que el menor fuera el eje de la intervención, que esto nos permitiera evitar la revictimización. Muchas veces ante una situación de violencia intrafamiliar, lo cuentan en servicios sociales, van al hospital, lo tienen que volver a contar, cuando lo citan en el ámbito judicial lo tienen que volver a contar. Entonces, la idea de trabajar desde este equipo integral es evitar esa revictimización en el menor. Y básicamente esta es lo que yo os quería transmitir. Si ha quedado alguna duda o alguna cuestión, a vuestra disposición.
Bueno, a mí me ha tocado, contrariamente de lo que a Patti, por suerte, hablar de un tema bastante agradable y alentador. Es una experiencia que se desarrolló en el marco del terremoto del 16 de abril del año anterior. Y creo que es una experiencia bastante interesante justamente para reflexionar sobre la importancia de poner a la niñez en el centro de la acción. Esta experiencia se desarrolla, se desarrolla con UNICEF, que tiene la metodología del retorno a la alegría. Esta metodología lo que busca y lo que yo puse ahí es esa frase que es el despertar de la esperanza y la alegría de vivir. A mí me llamó mucho la atención y me llegó al corazón porque en varios de los testimonios que recogí después de la intervención fue lo que más salió. La metodología, se implementa desde 1992, fue desarrollado por UNICEF. Lo que busca es dar la atención primaria para la salud mental a niños, niñas y adolescentes. Ofrece de manera inmediata y directa los primeros auxilios. El servicio va hacia los niños. No tiene que venir el niño al servicio. Esa es una de las mayores riquezas. Vamos a ver luego por qué. En el Ecuador se aplica desde el 2004 y en el 2008, a propósito de las inundaciones en la sierra y en la costa. desafortunadamente de eso queda muy, muy poca memoria, y en el 2016 se implementa a propósito del terremoto en Manabí y Esmeraldas. El marco teórico es los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, fundamentalmente los principios del interés superior, prioridad absoluta, equidad e inclusión. Siempre el niño en el centro de la acción. El tema de corresponsabilidad, porque aparecen las autoridades y aparece también la familia, y también los funcionarios, los técnicos. En psicología, la atención primaria de salud, los primeros auxilios psicológicos, y en educación se recupera muchísimo y muchas metodologías lúdicas y participativas. Y la base también de la educación es una educación para, con y desde las personas. Esa es también una de las riquezas de la metodología. Es una metodología que va de niño a niño, lleva el servicio hacia los niños, no los niños al servicio. Las y los adolescentes son actores protagónicos en recuperar la recuperación emocional de niños y niñas. Jóvenes y adultos se involucran como equipos de autoayuda para los adolescentes y también para los niños. Existe una sinergia entre lo que es la autoayuda, porque hay también una en el consolar al otro me consuelo yo también. Esa es también una parte súper rica de la metodología. Y el tema de la resiliencia. Todos los actores que participan desarrollan la resiliencia. El proceso se parte de una evaluación rápida de cuál es la situación de los niños, cómo están, cómo viven su entorno. Luego se da el proceso de capacitación a los coordinadores, luego la identificación de los niños, cuál es su nivel de afectación y también la localización del territorio, porque esto es muy focalizado, y en esta parte también se da la identificación de los adolescentes que pueden y quieren ser voluntarios, y también de jóvenes y adultos. Luego la capacitación de los voluntarios y luego el desarrollo ya de las metodologías con niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver luego la metodología, los resultados de la evaluación rápida, que cosas rápidas, ¿no? Todo el tema de cuál fue la afectación física en los niños, cuál fue su afectación emocional, que realmente era más miedo, ansiedad, algunos habían perdido el habla, otros se orinaban en la cama, no controlaban, no hablaban, eso era terrible. Y luego un tema que fue súper importante para la adaptación de la metodología fue entender cuál era la dinámica familiar. Ahí descubrimos dos cosas, mejor dicho, conocimos dos cosas súper importantes. La una es que tanto la familia de Manabí como de Esmeraldas eran familias muy contenedoras, familias ampliadas que se formaban y donde la abuela era el centro de la familia. Entonces era importante tomar en cuenta a la abuela. Y luego, bueno, problemas de salubridad que quienes fueron al territorio deben haberse dado cuenta eran terribles. No había servicios básicos, o sea, la pobreza y la falta de servicios y de presencia del Estado brotó de una manera, yo digo, brotó, y eso fue terrible. Entonces, era uno de los temas que vimos que había que enfrentar, y por eso también se diseñó un nuevo cuento que antes no estaba hecho. La dinámica del territorio, bueno, edificios, casas destruidas, dificultades de movilización, y de ahí comenzamos a ver que los referentes que eran para la gente, ¿no? Las primeras motocicletas, el helicóptero, la lancha, entonces, todos esos insumos se tuvo en cuenta para ir reconstruyendo. Este es todo el equipo que forma parte de la metodología de retorno a la alegría. Aquí tienen la mochila integra muñecos de trapo, los títeres que yo he traído aquí para que lo vean, los juguetes de madera, los muñequitos de estos también, que es en la lógica de recuperar la cultura maya, para que cuenten los niños los miedos, las angustias y las madres les ayuden, y los cuentos. Entonces, la idea es que el adolescente aprende a manejar, va contando la historia y va trabajando. La Lora siempre hace de coaching, de cuestionadora, de llamar la atención. El búho es el que encuentra las respuestas. Y el monito, obviamente, es la persona que está afectada. Este es el niño. Hay también papá, mamá y hermanos, ¿no?, que van jugando. Se da la capacitación a los coordinadores. Como les decía, esta capacitación se da en 24 horas y luego se les hace un seguimiento personal. Ahí se les enseña a manejar todos los instrumentos. como es una atención para sanar también los primeros auxilios, hay algunas técnicas de psicología que se utilizan para ver cómo estaba yo antes del evento, cómo estoy ahora y qué quiero ver hacia futuro. Y la gente ahí también va sanando miedos. Y eso es importante porque, lo que decían, ¿no? Si el adulto no sana, no puede trabajar con nosotros. Entonces, eso es importante de la capacitación. Las actividades con los niños se desarrollan solamente en 8 semanas, son primeros auxilios. Son 5 sesiones, 2 horas cada sesión, y a la semana siempre hay una reunión de seguimiento y de refuerzo en la capacitación con los adolescentes. Aquí ven a los niños jugando y desarrollando sus actividades. Aquí este niño era el único que sabía leer del grupo y él les leía el resto. Aquí están con los juegos también. Aquí están los adolescentes haciendo de voluntarios, trabajando con los niños. Esto también es importante. Como el servicio llega a la comunidad, los mismos chicos van viendo espacios donde trabajar. Aquí no había un lugar cerrado, trabajaban al aire libre. Entonces, se les sugirió que trabajaran en horas que no hacía mucho calor, porque esto es en Xamanga, en una parte alta de Xamanga. Aquí está el niño jugando. Otra cosa rica de la metodología es que permite la integración de la familia y de otros actores comunitarios. Ustedes aquí ven a la madre ayudando, recuperando también las historias. Aquí está incluso una policía, madres jugando con los chicos. Aquí están los chicos también jugando. Este es un testimonio que para mí fue súper alentador. Ella es Aurora, que era la coordinadora del grupo que trabajó en casi toda la zona de Manabí. Y Aurora dice que el retorno a la alegría es alegría. Es un conjunto de recursos y de materiales que te ayudan y te aportan a superar los miedos, a vencer los temores y a integrarte con la familia. Y sobre todo a olvidar y a recuperar la vida. Es un elemento simbólico que te devuelve la confianza y te enseña que puedes y que es posible ayudar a los otros. Estas adolescentes que también fueron voluntarias dicen: el ser voluntario me permitió apoyar a niños y niñas con actividades de retorno, pero también me fortaleció como persona, porque me ha dado fortalezas, porque nos permitió aportar a la comunidad, ayudar a los niños y a que los niños y niñas vuelvan a sonreír. Me llena de alegría ver que los niños ahora pueden controlar mejor sus miedos, pueden ingresar y desplazarse mejor por sus casas, incluso jugar con libertad. Muchos están recuperando la alegría. Después del terremoto, obviamente, no querían entrar a sus casas, y con esto se les ayudó. Tampoco los niños querían entrar a la escuela. Así fueran las escuelas temporales que se pusieron, que eran carpas, no querían entrar, les daba pánico. Entonces, se utilizó también la metodología para ayudar a superar los miedos y que pudiesen ellos volver a ingresar a los espacios cerrados. Los aprendizajes de la metodología. La metodología apoya para que todos los actores que intervienen, especialmente niños, niñas y adolescentes, fortalezcan su capacidad de resiliencia y recuperen sus miedos. Perdón, y superen sus miedos. Aquí es súper importante una cosa, y es el tema de que también se conformó un equipo de autoayuda, que era el equipo conformado por psicólogos, maestros, los mismos padres de familia, que en ciertos momentos que los adolescentes se quebraban, ellos les ayudaban y hacían como el equipo de contención. Lo que fue súper complejo, y yo no lo retomé aquí, fue el tema de restitución de derechos o atención psicológica, psicosocial, más especializada. Porque el terremoto también te saca muchas cosas. Salieron muchos temas de violencia que desafortunadamente, por la falta de institucionalidad, no se pudieron dar atención. Ese es uno de los temas que quedaron pendientes. Las y los adolescentes que cumplieron con su rol de voluntarios recuperaron la confianza en sí mismos, fortalecieron su autoestima, se organizaron y crearon su propia forma de participación. Esto fue un aprendizaje para muchas personas que estuvimos ahí y que estuvimos cerca de los chicos, porque incluso ellos luego comenzaron a demandar más espacios de participación. Y ese es otro tema pendiente y otro reto que, de lo que yo, lo poco que he podido hacer seguimiento a este tema, no hay muchas respuestas a los adolescentes. La metodología abre espacios de diálogo e integración entre madres y padres de familia y otros actores de la comunidad. La variedad y diversidad de recursos de la metodología son una mediación para que las personas recuperen la creatividad y aprendizajes anteriores y los apliquen en múltiples temas. Todo el material se usa también para trabajar temas de prevención de la violencia, lo están utilizando también para el tema de salud, cómo mejorar las prácticas. Con el material pueden hacer mil cosas. La conformación de los grupos de autoayuda fue importante porque a nivel institucional fortaleció la coordinación y la cooperación. De alguna manera comenzaron a coordinar mejor el área del MIES con educación, algo comenzaron a hacer. Y a nivel personal posibilitó que los participantes asumieran su responsabilidad con la protección y defensa de los derechos de los niños y también comenzaran a exigir de alguna manera cierto respeto. Entonces fue interesante cómo, por ejemplo, para armar los espacios donde se iba a trabajar retorno, toda la comunidad se unía y ayudaba a limpiar de escombros, para que fuese un sitio seguro para trabajo de los niños. Y luego también cuando se veían situaciones complejas, como que se perdía el material, comenzaba a movilizarse la población, la comunidad, y aparecía el material, misteriosamente. Pero fue interesante también cómo eso se volvió un espacio de cooperación. Y personalmente creo que Retorno a la Alegría y otras metodologías deberían ser reconocidas como un aporte a las acciones y a la reflexión para la construcción de políticas públicas de protección y de defensa a niños, niñas y adolescentes en situaciones de emergencia, desastres naturales y riesgos sociales. Hay avances súper interesantes de la aplicación de la metodología, por ejemplo, en Honduras. Se está utilizando para trabajar con los adolescentes que están en situación crítica de migración por el tema de la movilidad humana, entonces está trabajando con ellos. Y también con algunos chicos que están saliendo de pandillas, también para ayudarles al tema de recuperar la resiliencia. Eso sería la...
Ah, yo te iba a parar.
Sí,
ya. Haciendo. Muchas gracias.
Ya, gracias.
Bueno, quizás para arrancar un poquito, yo creo que la ciudad es el peor invento que tuvo la humanidad. Y es porque ahí se consolida una relación de desigualdad entre los productores y los administradores. Y a lo largo de la historia, yo creo que la propia ciudad va generando y reproduciendo desigualdad. El reto, creo yo, que y de este debate, y entre otros, será plantearse cómo recuperar de alguna manera la calidad de vida que significa la igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones de todos los sujetos sociales. Creo que es importante para la iniciativa, Natalia, recuperar como cuáles iniciativas se han dado a nivel mundial que han tratado de recuperar el rol de los municipios en relación a sus ciudadanos, ¿no? Ha habido, yo creo, dos iniciativas mundiales. Una es la de los alcaldes amigos de los niños, que lo lanzó UNICEF en los 80s, y también estos municipios amigables, que también lo lanzó el PNUD y Habitat, ¿no? Creo que sería interesante ver dónde estaban, cuáles son sus planteamientos, cuáles eran los enfoques y cuáles son sus resultados. Otro tema importante, creo yo, que es el tema de los conflictos institucionales que se han creado a propósito de esta legislación que hablaba la Patti, entre competencias y roles, ¿no? ¿Quién es rector en un municipio de la política pública hacia los sujetos? ¿Son los ministerios sectoriales? ¿Quién en el artículo 141 de la Constitución dice que son rectores? ¿O los municipios? Entonces, hay un conflicto bastante complejo. Y digamos, como para otro tema que me parece importante, es que a nivel nacional y a nivel local, la desarticulación institucional es terrible, ¿no? O sea, ¿quién se hace responsable, decías tú, de la niñez y adolescencia? ¿Quién es el competente? Y aquí existe un conflicto, y además un conflicto de protagonismos y de roles, ¿no? A propósito del tema de emergencias, yo hace 3 semanas veía con dolor, realmente, en Buenavista de Don Juan, que es una zona cerca de Jama, en la que el gobierno no llegó, como en muchos otros lugares. La cobertura de los espacios amigables fue de 10.000, pero de los 110.000 afectados, de los 110.000 niños afectados, solamente llegamos a 10.000. ¿No? Entonces, el tema de emergencias tiene que ser un asunto bastante central, y además en temas de organización y participación ciudadana, que reclamen y demanden directa acción e inmediata acción. Yo quiero recuperar lo que los niños dijeron en el Hábitat 3, ¿no? Y eso me parece central para proponerse o plantearse políticas públicas hacia ellos, es recuperar la voz y opinión de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué nos decía? Déjame volver la pantalla. Queremos una ciudad sin contaminación, que podamos salir en bicicleta, poder disfrutar del campo, escuchar el canto de los pájaros, ver volar las mariposas de colores. Para que esto se pueda dar, ¿qué condiciones hay que construir para que los niños puedan transitar en paz, para que haya espacios verdes, para que haya animalitos como las flores, los pájaros y las mariposas? Dice, a causa de la migración, niños, niñas y adolescentes somos vulnerables al alcohol, drogas y a la delincuencia. ¿Por qué mis padres me dejaron para ir a Estados Unidos a trabajar? No me quieren. Entonces es un tema del que hablamos, del asunto de desigualdades, además de sociedades a otras. Los niños y adolescentes, y aquí está el acto de entrega de esa declaración, que fue el único grupo poblacional de Hábitat 3 que entregó una declaración a los organizadores y responsables del evento. Que existan espacios comunitarios y recreativos adecuados a nuestra edad y a nuestras necesidades, y en donde se respete nuestro derecho a la recreación, central. El que se ve afectado cuando los adultos no nos permiten jugar libremente y dejan de ser comunitarios para satisfacer intereses privados. Ciudades donde se escuche la voz de los niños, niñas y adolescentes. Ya no queremos escuchar tanto discurso, queremos ser escuchados seriamente y que nuestras voces se hagan sentir desde los diferentes espacios de participación para aportar con nuestras ideas de la conformación de nuevos modelos de ciudades con oportunidades para todos y desarrollo igualitario. Fíjense, aquí hicimos un ejercicio bellísimo en que los niños de los 12 países que llegaron, obviamente por identidades de lenguaje, pero inclusive superaron los problemas de lenguaje y se pusieron a ellos a construir la ciudad de sus sueños. Y cómo realmente la prevalencia de los lugares y los espacios verdes por sobre la infraestructura y los bosques de cemento primaba. Y me acuerdo de un amigo que era secretario de Inclusión y que murió hace poco, del municipio de Guayaquil, Roberto Bernibén, un gran, gran amigo. Él citaba de que los urbanistas en Italia, antes de hacer diseño urbano, a quien consultaban era a los niños. Yo digo, cuando hacemos urbanizaciones, cuando hacemos condominios, ¿algún momento se consulta la voz de los usuarios, no solamente los niños? Difícilmente. No queremos diferencias ni desigualdades, tenemos capacidad de organizarnos, por eso queremos construir nuestros propios espacios de participación. Exigimos ciudades libres de violencia, maltrato y vulneraciones de nuestros derechos, donde no existan pandillas, donde no existan fronteras, donde las oportunidades de desarrollo sean igualitarias. Que sea una ciudad acogedora para propios y extraños. Ciudades con vías de acceso para las personas y los vehículos. Fíjense cómo identifican ese conflicto. Estos son algunos de los problemas que hemos evidenciado. Pero si ustedes, y esta era una increpación a la sociedad adulta mundial, pero si ustedes crean los espacios que necesitamos para seguir expresando nuestras voces, tengan por seguro que confiando en nuestras capacidades, en quienes somos, seguiremos siendo constructores de ciudades inclusivas e inteligentes para un futuro mejor para todos y todas. Visibilidad de la niñez y adolescencia en las ciudades, en los ODS. Yo creo que esto es fundamental. O sea, ahí hay un acuerdo y un consenso mundial, un derrotero mundial, y de pronto hay que incorporarlo. Solo una pequeña cuña para que mañana vayan al debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo, porque lo que hago yo es un contraste justamente entre lo que plantea el Plan de Desarrollo, que cita muchas ODS, y lo que evidentemente está y no está de los ODS. Yo creo que eso es central en este momento. Y dice, no, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Muy semejante a lo que decían los niños. De aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. De aquí al 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres y también por el tráfico, ¿no? La cuarta causa de mortalidad adolescente más alta es justamente los atropellamientos y accidentes de tránsito. en el Ecuador. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Recuperando un poco el rol y la responsabilidad de los municipios en términos del COTAD, implementar un sistema de participación ciudadana. Digo, ¿cuántos niños y adolescentes ni siquiera participan en los gobiernos escolares o en los espacios inmediatos de sus barrios? Difícilmente el municipio implementa procesos de elección y representación para sus propios espacios de participación. Ya vemos presupuestos participativos, asambleas comunales. Hay 23 espacios de participación en 6 leyes sociales y ni siquiera, creo yo, nosotros mismos participamos en esos espacios. Y lo que hacía alusión a Pati, implementar los sistemas de protección integral de cantón que aseguren el ejercicio, garantía y seguridad de los derechos consagrados en la Constitución. El problema es que una norma así ha dejado a la libre interpretación de cada alcalde de qué es el sistema y qué es lo que significa implementar el sistema. Un caso de un alcalde, no voy a decir dónde, porque después sugieran, digamos, salen reclamos de las personas que han nacido en ese municipio, pero real, le decían, ¿no? ¿Para qué quiere un junta de protección? Ustedes que son el Consejo de Protección, hagan de junta. O sea, no tenía idea de lo que significan competencias y roles, pero ese es el poder que tienen los alcaldes. Y ellos definen qué se invierte y qué no se invierte. Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Y aquí señalan, ¿no?, planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo cantonal y formular las correspondientes planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional. Aquí es otra cuña también, o sea, el Plan Nacional de Desarrollo no solamente es para el gobierno, es para los gobiernos autónomos descentralizados también, en los diferentes niveles de gobierno. El problema está en que los actores no participamos y los niños, en este caso, no son escuchados, ¿no? O no hay instancias para. Siempre se argumenta que existe falta de recursos, y ahora ante esta crisis económica mucho más. El 186 le da la facultad a los municipios de normar tasas y generar propios recursos, no necesariamente impuestos. Y no nos olvidemos del 249, que dice por lo menos el 10% de los ingresos no tributarios, ¿sí?, tienen que estar destinados a los grupos de atención prioritaria. Entonces, recursos hay. El problema es que, y nos ha pasado, llega agosto y los municipios no tienen inversión. Entonces, lo más fácil es contratar infraestructura. Y como todo se justifica como infraestructura social, ¿no?, porque por una calle pasan niños, entonces están dedicados a los niños, mujeres, personas con discapacidad. O un parque. Esos son los gastos que hacen los municipios. O sea, no hay calidad en la inversión, ni tampoco hay una posibilidad de operatividad de los PDOTs. Los PDOTs, aparte de un excelente ejercicio de copy-paste, ¿sí?, han sido declaración y saludos a la bandera. Entonces yo creo que ahí hay un rol súper importante de la academia, de la asistencia técnica para fortalecer las capacidades municipales. Yo me preguntaría, ¿alguna ciudad tiene políticas públicas para niñas y adolescentes en el Ecuador? No tenemos un plan, no tenemos una política. O se trata de servicios, programas y proyectos de corto plazo. Los viejos patronatos que han sido sustituidos en algunos municipios por las direcciones o consejo, o digamos, o comisiones de igualdad, de género, o también direcciones de desarrollo comunitario. Entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuál es la institucionalidad municipal que visibilice la intencionalidad de hacer algo para incluir a los niños y adolescentes? Los espacios de participación, negado. No hay una institucionalidad, ni planes, ni programas, ni presupuestos específicos destinados a. Aquí hay un tema que ya lo voy a topar después, que es este conflicto municipio-ministerio sectorial. ¿En qué espacios de decisión participan los niños, niñas y adolescentes? ¿O siguen siendo recipiendarios de los servicios o proyectos? Este concepto de beneficiario, que cuando yo estaba en el MIES, logramos erradicar hasta del bono de desarrollo humano, ¿no? Porque lo que pone es una condición simplemente de sujeto pasivo que estira la mano y recibe la acción del Estado, no de sujeto ni de ciudadano. Entonces, ese concepto, ese enfoque es central superarlo. Fíjense aquí lo que les mencionaba, ¿no? La Constitución, la Ley de Consejos de Igualdad, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley de Salud y Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuáles son los espacios de participación que tendrían no solamente los niños, sino todos los ciudadanos? Entonces, ¿cómo activar espacios de participación local? La ley está, el asunto está, ¿quién se dedica a construir esos espacios de participación? Ya en términos de análisis de situación así breve, yo planteo que se desconoce cuántos consejos cantonales de protección existen, cuántas juntas, cuántos consejos consultivos existen, cuántas defensorías comunitarias. Este es un viejo desde el año pasado realmente. Por el tema de la emergencia, UNICEF nos quitó unos recursos y no pudimos hacer una consultoría para justamente evaluar esto. Entendible por la emergencia, pero este año tampoco pudimos hacerla, ya salimos de World Vision y estoy tratando de vender la idea, así es que ojalá la Flaxo acoja la idea, para justamente hacer un diagnóstico. Tenemos los términos de referencia diseñados, así que podemos ganar tiempo. Pero lo que es clave es saber qué sucede, cuál es la calidad de sus resoluciones, cuál es su debilidad institucional. Yo que me paseaba por algunos municipios, una cosa es ver unos municipios pelucones, como se diría, que tienen computadores, escritorios, y hay otros que son, pero un desastre, ¿no? Y se llaman juntas, ¿no? Entonces, si a eso vamos en términos de infraestructura y equipamiento, ¿cuál será la calidad de las resoluciones y cuál es la autoridad social y conceptual que tiene una junta para imponer ciertas cosas? Ciudad de Quito no pudo, frente al Ministerio de Educación, hacer acatar la resolución de los estudiantes del Montúfar. Imagínense lo que significa una junta en un cantón pequeño, ¿no? Se desconoce si en la actualización de los PDOT POA PAI se plantean políticas, programas y proyectos con recursos para niñas y adolescencia. Y aquí tenemos un tema clave. El 2019 son las elecciones municipales. Entonces, ¿cómo o qué hoja de ruta, como dicen ejemplares, vamos a desarrollar para que los candidatos tengan algo que decir hacia la niña y adolescencia? ¿Cómo tematizar la problemática de la niña y adolescencia en la acción política? Las famosas rutas de protección que están diseñadas, cada cantón tiene, algunos tienen, otras son copy-paste también, pero que no opera. Este es un tema interesante. ¿Cuál es la relación gobierno central-municipios? Básicamente, los consejos de igualdad se relacionan con los consejos cantonales de protección de derechos porque tienen técnicos zonales responsables de impulsar la conformación, fortalecimiento o el alineamiento a las posiciones gubernamentales. La Defensoría del Pueblo en algo tiene rol o injerencia sobre las juntas cantonales, pero solamente en temas técnicos, pero no administrativos ni siquiera económicos como para poder invertir significativamente. Las rutas de protección del Mineduc, por ejemplo, no toman en cuenta a los municipios. Entonces ahí entra un conflicto clarísimo, ¿no? Entre quién maneja la política, el Ministerio Sectorial o a nivel local los municipios. La norma técnica contra la violencia de género del Ministerio de Salud, que fue hecha en 2014 en noviembre, invisibiliza también a los municipios, a los consejos y a las juntas. Entonces, fíjense, son dos normas ministeriales, nacionales, que desconocen un rol, digamos, un actor clave como los municipios. Desafíos. Yo propongo ahí, un poco yendo a la propuesta que ustedes nos hacían, ¿no? Levantar un diagnóstico integral de consejos, juntas cantonales de protección de derechos y consejos consultivos en relación con la institucionalidad estatal sobre violencia en cantones representativos de acuerdo al tamaño, población y zona geográfica, activar y participar en espacios de planificación local, instancias de participación local. Mapear actores públicos y privados. No tenemos una, digamos, yo creo que ni Quito tiene un mapa de actores actualizado y localización de servicios. Acercarse a los municipios para aportar en su fortalecimiento y actualización de los PDOTs, POAS, PAI y fuentes de financiamiento. Redefinir la relación de los municipios con los consejos de igualdad y los ministerios sectoriales, por ejemplo, las rutas de protección que hablábamos. Hacer un plan de inversiones sobre la situación, de investigaciones, perdón, sobre la situación de los sujetos de atención prioritaria, y en este caso concretamente niños y jóvenes. Visibilizar a los niños y adolescentes en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo que tratamos de hacer, pero no lo pudimos, ¿no? A último rato se nos bajó de la camioneta un apoyo de unas organizaciones internacionales que no quiero mencionar el nombre porque ustedes lo conocen. Y participar en la elaboración del presupuesto nacional. Preguntas propuestas por el CITE, ¿no? De su experiencia decía, ¿es posible construir y aplicar políticas públicas? Sí. ¿Y cuáles son las condiciones que deben cumplir? Siempre detonar la participación de los actores clave, organizaciones de niños y adolescentes, ONGs y personas defensoras de sus derechos. Hace unos dos años tuvimos un encuentro con la que intentamos crear una red de redes a nivel nacional. Y los chicos te tienen una lógica completamente diferente. Estuvieron los chicos VIH positivos con una visión del mundo que les juro, o sea, que si no les consultes, no les da el espacio para que hablen, difícilmente vas a entender cuáles son sus demandas, ¿no? Entonces es fundamental reconstituir de alguna manera un inventario de organizaciones de niños, niñas y adolescentes más allá de los gobiernos estudiantiles. Transformaciones internas de los municipios, cambios de fortalecimiento interno. Si no cambian las personas, no cambian las instituciones. Y de lo que es, de la experiencia que nosotros estamos teniendo en el acercamiento y el trabajo con municipios, se les abre el panorama cuando ellos expresan sus necesidades de urgentes de fortalecimiento en cuanto a capacidades de presupuestación, de planificación, en fin. ¿Cuáles son las limitaciones que existen o existirían para, de cara a fortalecer un proceso, un marco de política pública específica para niños, niñas y adolescentes en contextos urbanos? Primero, que recuperando lo que decía la parte también, el enfoque adultocéntrico que los concibe como beneficiarios sobre todo. Resistencia a escuchar otras voces, la negación a promover participación de organizaciones de adolescentes y el atípico argumento, falta de recursos. ¿Qué líneas de investigación considera? Yo creo que es clave el reconstituir una comprensión de lo que significa las relaciones desiguales y que se expresan en la violencia, las violencias como tal, en la familia, en la escuela, en la calle, en el transporte, en los espacios recreativos, en las iglesias. Profundizar un estudio sobre la realidad social de la niñez y adolescencia, ¿no? Esto que seguir haciendo esfuerzos como la segunda encuesta de niñez y adolescencia que la presentamos el año pasado, y lo que sería esta comprensión del mundo subjetivo de la niñez, los sentires y perspectivas de vida. Quiero recuperar lo que hacíamos en el DNI hace algunos años, que eran encuestas mensuales, bimensuales, sí, con una muestra estadísticamente representativa de lo que los niños iban reclamando y demandando. Y eso fue fundamental para la reforma al código, las reformas constitucionales, para proyectos y programas. O sea, nosotros no tenemos una estadística científica que de alguna manera nos diga por dónde van los sentires de los guaguas. Así es que creo que el desafío y la pelota está en nuestro campo. Gracias.